Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de jueves 21 de noviembre, como todos los jueves, dedicado a mirar Chile, el mundo desde el punto de vista desde la economía, con economistas como Alejandro Mico, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. También estamos con Carlos Ominami, presidente de Chile 21, ex ministro de Economía. También con Eugenio Rivera, economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. Y con Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Con ellos entonces nos tomamos este primer café de hoy. Vamos a comenzar la conversación de hoy. Les quería proponer sobre salir un poquito de Chile y ver una mirada más global a propósito del informe de estabilidad financiera que conocimos ayer, ¿no es cierto? Y la preocupación del Banco Central sobre las tensiones geopolíticas. ¿Qué dijo? La principal fuente de riesgo para la estabilidad financiera local sigue siendo el escenario externo. Bueno, recordemos todo lo que está pasando, las tensiones, ¿no es cierto? Ucrania, Rusia, Estados Unidos, que autoriza a Ucrania a usar los misiles de largo alcance, todo aquello que ya estamos al tanto, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo hemos hablado otras veces, pero estos últimos días se ha profundizado esa tensión, ¿no? Y Rosana Costa dijo que la situación macrofinanciera mundial releva la importancia de contar con un sistema financiero resiliente en Chile. Bueno, sobre ese punto, a ver, Pablo Eguiguren, ¿cuál es tu reflexión al respecto? ¿Se está exagerando o no? ¿Y está la situación macrofinanciera, Chile tiene un sistema financiero resiliente?
Hola, buenos días, Cecilia. Hola. Saludar también a Carlos, Eugenio, Alejandro y a todos quienes nos escuchan. Bueno, yo creo, antes del mercado financiero, efectivamente el mundo está pasando por momentos complejos y inciertos, y eso nos va a obligar a que la economía chilena haga la pega internamente. En otras oportunidades, por ejemplo, durante el boom de los commodities, el viento de la economía nos ayudaba a países exportadores como Chile, y ese impulso externo ahora no lo vamos a tener, entonces vamos a requerir hacer las tareas nosotros mismos, hacer los ajustes, las reformas necesarias para crecer internamente, y de lo contrario no vamos a crear empleo, no vamos a generar recaudación fiscal, y todo va a ser más complejo. Y respecto al sistema financiero, yo creo que el sistema financiero chileno ha demostrado en crisis anteriores ser resiliente. Lo que sí es que necesitamos, así como el sistema financiero que esté preparado, es que el Estado esté preparado para tiempos más complejos. Y ahí yo creo que tenemos otra tarea pendiente en volver a tener ahorros suficientes para enfrentar momentos de vacas flacas, como por ejemplo el Fondo de Estabilidad Económica Social, el FES, que está en un monto muy por debajo de lo que recomienda el FMI. Estamos cerca de un 1% del PIB, cuando el FMI recomienda que esté entre 5 y 7%, y para ello necesitamos volver a tener superávits, y eso lamentablemente no se ve en el futuro cercano, y eso sí nos va a poner en una posición vulnerable para el futuro.
Ahora, ¿ustedes recuerdan algún otro momento de una tensión como esta, cuando estamos viendo que en Europa, hasta en Suecia, por ejemplo, repartían unos manuales de cómo protegerse ante una eventual tercera guerra mundial? ¿Qué otros momentos de la historia, así a nivel internacional, de mucha tensión, pueden haber llamado la atención o haber puesto encendido las luces de alerta? ¿Recuerdan algún otro momento así? Después vamos a entrar ya en la política, en lo que está pasando en Chile mismo, pero así una mirada más global. Alejandro Mico.
Así con este nivel de tensión no recuerdo, quizás así con esta seriedad, porque estamos hablando de Rusia, un país grande, te acordás que tuvimos algunas tensiones con los casos de los misiles de Corea del Norte, pero me da la impresión que eran de menor, las tensiones eran bastante menor. Yo diría que en los 80 el fin de la Guerra Fría, Reagan, cuando empieza a ser toda una presión muy fuerte, una carrera armamentista muy fuerte para presionar a la Unión Soviética. Y ahí se recuerdo haber visto mucho temor, recuerdo hasta, no sé, la anécdota de mí, no me acuerdo, pero ya hace mucho tiempo, la película el día después, que había una paranoia en Estados Unidos y en Europa, la gente hacía casas con búnker de seguridad atómica. Pero esto fue ya a finales de la Guerra Reagan, finales de la Guerra Fría. No recuerdo otra situación tan compleja, nunca habíamos visto una guerra tan abierta, tan cerca de Rusia, nunca habíamos visto en el territorio ruso una guerra, lo cual es bastante más complejo. Ahora quiero ser optimista y lo que se ha visto un poco, que es más allá del temor, de los cambios que hizo Putin ayer, el hecho de que pareciera ser de que igual todavía existe cierto...
Sí.
Que no se ve tan cerca el uso de armas nucleares. Espero que eso se mantenga así. Es raro lo de Estados Unidos, en la última hora hacer este cambio, Biden ahí está saliendo del gobierno, y alguna gente dice que es para mejorar la posición de negociación de Ucrania cuando asuma el nuevo presidente de Estados Unidos. Espero que no pase a mayores, obviamente es bien complejo para toda Europa, y obviamente esto genera cualquier cosa nuclear en Ucrania, es un impacto muy grande en la economía mundial. Recordemos que cuando pasó Chernobyl, que fue la explosión de la central atómica, llegaron vientos con contaminación a los países como Suecia, Alemania, y una ya explosiones nucleares declaradas, obviamente genera todo un clima mayor de tensión en toda Europa que dura.
Claro, China, por un lado, que insta a la calma ante ese decreto nuclear de Putin. Por otro lado, Putin, que dice va a hacer el máximo esfuerzo para evitar guerra nuclear. Ahora, decíamos, y esto lo comentan, o sea, en Chile, ¿no es cierto?, la propia Rosana Costa ayer, cuando da a conocer el informe financiero. Pues las tensiones geopolíticas y comerciales y la situación fiscal en los países desarrollados, dijo Rosana Costa, hacen prever que la tasa de interés de largo plazo pudiera mantenerse elevada por un tiempo prolongado. Esto traducido a la vida de nosotros, de nosotras, en cuanto afecta y a la economía del país también. Carlos Minami.
Obviamente, yo creo que lo que estamos viviendo o vamos a vivir a partir de la elección del 5 de noviembre en Estados Unidos, un cambio muy muy sustancial. Son unos Estados Unidos muy muy distintos los que va a encabezar el presidente Trump, y creo que lo más evidente que va a ocurrir es una intensificación de la disputa con China bajo la fórmula de una guerra comercial muy intensa. Y esa guerra comercial, ¿qué es lo que va a significar? Que probablemente tenga algún tipo de efecto recesivo para la economía china. Y todos sabemos que una economía como la chilena depende mucho también de la tasa de crecimiento de la economía china.
Pero Carlos, eso por un lado. Claro, pero ¿sí? La tensión actual que hace referencia a Rosana Costa, ¿no es cierto? A propósito.
Yo comparto plenamente que el principal riesgo que tenemos hoy día es un riesgo geopolítico que tiene que ver con los efectos de este recrudecimiento de la disputa entre China, entre Estados Unidos y China, y fundamentalmente bajo la forma de guerra comercial. Eso lo conversamos también en un programa anterior.
Sí, pero normalmente, que se ha agudizado estos días el tema exactamente, después de lo que hizo Putin, ¿no?
Ahora, yo creo que aquí, ¿qué es lo que ocurre de Cecilia? Yo creo que en el caso todavía del futuro gobierno del presidente Trump, que se inicia el 20 de enero, hay muchas interrogantes, no se sabe exactamente todavía cuál va a ser el elenco de personas que lo van a acompañar. De momento, las designaciones que se han hecho son designaciones de personas que tienen posiciones bastante radicales, partiendo por el secretario de Estado, la persona que va a estar a la cargo de la inteligencia, el ministro de Defensa. Entonces, creo que hay que prepararse por una situación que va a ser muy muy difícil de sobrellevar.
Ahora, esta situación mundial, ¿no es cierto?, esta tensión de la cual estamos hablando a propósito de la decisión primera de Putin de Estados Unidos autorizar el uso de misiles largo alcance a Ucrania y que ya cayó uno y a ese conflicto está directamente relacionado con la llegada de Trump, porque hasta qué punto la llegada de Trump puede influir o no en ese punto
yo creo, Cecilia, creo que es un punto muy muy relevante sobre el cual me parece a mí que no hay luz suficiente, porque esto en algún sentido pareciera ir en la dirección exactamente contraria a lo que ha dicho el propio Trump durante la campaña. Él dijo, mire, yo en 24 horas tomo contacto con las autoridades correspondientes y resuelvo este conflicto. Y por tanto, entonces estaría más bien en la idea de la desescalada, en la idea de buscar algún tipo de salida y no en la línea de intensificar las hostilidades. Uh-huh. Yo francamente no sé claro. Si la decisión que tomó el gobierno norteamericano del presidente Biden fue en consulta con Trump o simplemente están buscando crear unas condiciones que permitan, pensando en algún momento va a haber una negociación y que esa negociación tiene que hacerse mejor, las mejores condiciones para el mundo occidental, para la OTAN y para Ucrania. Yo francamente lo ignoro, pero creo que la política en este caso del presidente Trump va a ser más bien la de intentar buscar algún tipo de arreglo, porque es por lo demás lo que él comprometió durante la campaña.
Ahora, a propósito de los dichos entonces de Rosana Costa, de su principal preocupación, esto de las tensiones geopolíticas y comerciales, la situación fiscal en los países desarrollados y todo aquello, traído a Chile, en ese sentido, Eugenio Rivera, ¿cuál sería la principal tarea entonces de las autoridades, ya sea el Banco Central y la economía en general, más allá después que entremos en detalle de cómo se está manejando la economía según los gobiernos de turno?
Mira, buenos días, Cecilia, buenos días a todos. A mí me parece que la política que se ha venido desarrollando por parte del gobierno de Chile y que se monta sobre una tradición, más o menos indica lo que hay que ir haciendo. Fundamental es desarrollar relaciones comerciales y políticas con los distintos actores del mundo, digamos. Creo que es muy importante, después seguramente lo vamos a conversar, el acuerdo con la Unión Europea, sí, las buenas relaciones con China, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay que persistir en eso, ampliar el espectro de relaciones comerciales, profundizar las relaciones políticas, y por ese lado yo creo que vamos avanzando. Yo quería decir brevemente un poco respecto a lo que tú preguntabas de cuál es la crisis que uno podría comparar con este. Yo realmente creo que viendo la historia de los últimos, después de la Guerra Mundial, esto es comparable quizás con lo que fue la crisis de los misiles en Cuba en el año 62, en que el mundo estuvo de alguna manera extremadamente tensado. Pero ahí habían dos actores, estaba Estados Unidos y la Unión Soviética. El problema ahora es que tenemos una multiplicidad de actores que están operando, que en términos generales son muy impredecibles, para qué decir el caso Putin, para qué decir el caso ahora con Trump. Hay actores como China, que de alguna manera creo yo que contribuyen a una mayor estabilidad, pero creo que enfrentamos un problema en que hay una multiplicidad de actores, muchos de ellos impredecibles, y unas Naciones Unidas que están extraordinariamente debilitadas. Hemos visto cómo las Naciones Unidas, a pesar de que hicieron una buena gestión para reducir el impacto que ha tenido la guerra entre Ucrania y la Unión Soviética en lo que es las cadenas de, o sea, porque Rusia y Ucrania son muy importantes para la alimentación, particularmente de África, y ahí las Naciones Unidas tuvo una buena intervención. Pero en términos generales no ha podido hacer nada frente a la crisis en Ucrania, a la crisis en Gaza, y en ese sentido yo veo, por una parte, actores muy impredecibles y por otra parte Naciones Unidas muy debilitadas, y eso a mí me parece que hacen a esta crisis, le agregan en cierto sentido mayor gravedad en comparación a lo que fue la crisis del año 62.
A propósito de lo que dice Eugenio, justamente también estaba pensado que conversáramos sobre, a propósito de la visita del presidente de Francia, presidente Macron, que aplaudió la modernización del acuerdo de Chile ante la Unión Europea y dijo que debería inspirar a otros tratados. Se felicitó bastante de aquello. Recordemos que no es la misma situación con Argentina, por ejemplo. cuál, qué tan importante es para la economía de Chile y para, como para ir entendiendo esto de modernizar el acuerdo con la Unión Europea, dentro del contexto de todo lo que estamos hablando, Pablo Eguiguren.
Yo creo, Cecilia, que es fundamental, tal como decía Eugenio, necesitamos, sobre todo en un contexto internacional de bajo crecimiento o de incertidumbre y crisis, diversificar nuestros socios comerciales. Lamentablemente se perdió algo de tiempo en ratificar este convenio con Europa. Lo mismo pasó con el TPP-11, pero afortunadamente ya se superó esas dificultades que tenía alguna parte del gobierno con avanzar en más tratados internacionales, y yo creo que esa apuesta hay que redoblarla. Hay que,
a mí lo que me llamó la atención, Pablo, es que dijo el presidente Boric, destacó que París tiene tratados de estas características solo con Canadá y Nueva Zelanda.
Así es, y yo creo que eso marca un poco lo que ha sido el liderazgo de Chile en tener múltiples tratados de alta calidad y complejos con la mayor cantidad de las economías del mundo, porque es la forma que un país pequeño puede competir en las grandes ligas. Entonces, está bien que esto se ratifique. Hubiera sido, de nuevo, mejor que se hubiera ratificado antes, porque piense que alguien que quiere poner sus productos en un mercado internacional necesita tiempo, y ahí dimos cierta ventaja a competidores como Perú u otros que, por ejemplo, en el caso del TPP-11 partieron antes, pero hay que aplaudir que nosotros avancemos en esto y ojalá ser más agresivo y plantear, ¿por qué no?, tratados con África o con otros, mejorar el tratado que tenemos con la India y así seguir avanzando en integración comercial con el resto del mundo.
¿Y por qué creen ustedes que otros países les cuesta modernizar estos o llegar a estos acuerdos o tratados con la Unión Europea, como el caso de Argentina? ¿Eso significa que para algunos países hay cosas en contra, que no les conviene? No sé.
Argentina tiene una historia de proteccionismo que lo tiene donde lo tiene. En parte yo creo que eso lo explica.
¿Y Brasil?
Lo mismo. Por eso el Mercosur no ha funcionado tan bien, porque las distorsiones que generan países grandes como Brasil y Argentina al resto de los países sudamericanos que son parte de ese tratado, Chile no lo es en propiedad, hacen muy difícil que se puedan tener acuerdos en que ambas partes ganen del comercio, como es lo que se busca.
Ahora, esto, llegamos al Mercosur, ya en otros programas lo han debatido ustedes, ¿no? Si es conveniente o no, si sirve, si no sirve, e incluso hubo una acalorada discusión un jueves acá sobre ese punto. Alejandro Mico, de lo que hablamos de la modernización del Tratado de Unión Europea, y ha salió el tema Mercosur también.
Creo que es muy importante volver a dar señales muy fuertes, y muy bueno que el presidente lo diga con el presidente de Francia, la importancia de tener un acuerdo de mayor integración con Europa, importante, quizás no tanto en los bienes. Recordemos que esto aumenta, hace una caída de los aranceles de 5% más de los bienes que Chile exporta a Europa. Con esto vamos a llegar casi al 100%. Tenemos el 95% hoy día que no entra con gravamen más rebajado. Ahora llegaríamos casi al 100%. Hay algunos sectores que se ven más favorecidos, como el tema del aceite de oliva, la carne, la leche. Por lo tanto, en buena hora que estos sectores empiecen a ver esto como nuevas alternativas de negocio y se active más la inversión. Creo, pero lo principal es retomar Chile, la tradición de ser un país abierto al mundo, que queremos mantenernos abierto al mundo, principalmente en esta situación actual, donde tener tratados tan amplios puede ser la única manera de defendernos de la guerra comercial que podría pasar con Trump cuando asume ciego sus políticas.
Entonces,
Y esto es bueno, y eso.
Alejandro,
bueno.
Entonces, ¿le conviene a Chile no estar en el Mercosur?
No, y en este caso de acá, la verdad es que lo que pasa con el Mercosur es bien paradojal. Mercosur, en teoría, es un tratado que funcione a medio. Chile tiene acuerdos con Uruguay, sin pasar por el Mercosur, y hay una situación bien compleja. El Mercosur es un tratado que no ha funcionado muy bien, ha sido simplemente al final casi como un poco la pelea eterna que tiene Brasil con Argentina respecto a aranceles entre ellos, y lo que han hecho los otros países más pequeños, como sería el caso de Chile, Uruguay, Paraguay, terminan haciendo acuerdos con Chile por al lado. Chile tiene acuerdo con esos dos países de libre comercio por al lado, sin pasar por el Mercosur, lo cual pasa a ser una cosa media sui generis. Creo que lo importante es tratar de seguir acercando posiciones con Argentina y Brasil, pero me da la impresión que entrar al Mercosur un acuerdo comercial ya un poco manoseado, gastado, que no ha logrado los frutos que se quieren, no pareciera ser el mejor camino. Seguir ampliando como se hizo con Uruguay, Paraguay, pareciera ser el camino. Pero lo importante aquí, yo creo que más allá de eso, es seguir mostrando la fuerte vocación de Chile de ser un país abierto, que quiere tener acuerdos de libre comercio con todo el mundo, con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón, y ahora ojalá que se concretice con la India. Eso creo que es lo importante, porque eso van a ser, desde mi perspectiva, donde vamos a poder defendernos mejor, si es que hay a los países a nivel mundial se ponen más proteccionistas, que es uno de los temores que existe también y que lo hemos hablado.
Sí,
en buena hora deberíamos estar alegres por este anuncio del presidente de la República de fomentar esto y ponernos nuevamente en el carril que hemos tenido desde el año 90 en adelante de tener acuerdos con todo el mundo.
A la vuelta seguimos hablando de economía y de economía política. Ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en El Primer Café de los jueves hablando con economistas. Estamos con Pablo Eguiguren, Eugenio Rivera, Carlos Ominami, Alejandro Mico. Quería llevarlos al tema dentro del contexto también de lo que habló ayer a través del informe de estabilidad financiera. A propósito de eso, Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, en la comisión allá en el Parlamento, dijo: nuestra economía ha seguido avanzando en un proceso de normalización tras los significativos desequilibrios que se acumularon en años previos, de modo tal que algunos efectos de ese periodo ya han desaparecido, como el exceso de gasto, el elevado déficit de la cuenta corriente y la alta inflación. Y si bien, por ejemplo, dio cuenta de que todavía hay problemas, ¿no es cierto?, en el sector inmobiliario, pero me detengo en esa frase de Rosana Costa porque se ha generado también una polémica de distintas maneras de ver la situación en cómo está Chile. Por un lado, lo que dijo el ministro Marcel, por otro lado, lo que había dicho Evelyn Matthei. Sobre estas palabras de Rosana Costa, ¿cómo hay que entenderlas, Carlos Ominami? Porque uno dice, bueno, a ver, ¿quién dice la verdad acá? ¿Cuál es la firme, como se dice?
Bueno, yo creo que la firme la ha dicho la presidenta del Banco Central, en el sentido de que este gobierno heredó una situación macroeconómica bien delicada, caracterizada por una inflación alta. Estábamos con inflaciones por sobre el 10% anual. Teníamos un exceso, teníamos un déficit fiscal importante, teníamos también un exceso de gasto enorme. Entonces, este gobierno lo que tenía que hacer es un trabajo más bien de normalización, de reducción del déficit, y en ese sentido me parece a mí que las declaraciones de la alcaldesa todavía, Evelyn Matthei, son adolecen de una falta de visión crítica respecto de cómo las cosas han pasado en nuestro país. El gobierno del sector político del cual ella se reclama dejó una herencia extremadamente mala, negativa en este plano. Yo creo que yo soy crítico de muchas cosas de las que se han hecho durante este periodo, particularmente la falta de una estrategia de desarrollo, de definiciones de política industrial, de empujar más fuerte toda la racionalización de los temas de permisos, pero creo que si hay un punto que uno tiene que reconocer al ministro Marcelli, que justamente va a dejar, ha hecho un esfuerzo de ajuste fiscal importante, Carlos, que la herencia de este gobierno va a ser muchísimo mejor, infinitamente mejor, que la que dejó el gobierno anterior.
Ahora, para quienes no saben, ¿qué es lo que dijo Evelyn Matthei, no es cierto? Dijo no hay... que no va, este gobierno no va a dejar ni un peso, algo así, ¿no? Y que si sufrimos... está claro que entregarán el gobierno sin un solo peso. Si sufrimos un terremoto, ya no hay cómo ir en ayuda de nadie.
Yo creo que francamente son declaraciones bien impropias de alguien como Evelyn Matthei, que conoce cómo funciona el presupuesto de la nación. Para enfrentar emergencias siempre existe la posibilidad de redestinar recursos, y por tanto entonces decir, mire, si hay un terremoto no vamos a tener un peso para poder enfrentarlo, me parece a mí que es un despropósito completo. O sea, yo desafiaría a Evelyn Matthei a discutir en serio sobre ese tema. Por otro lado, tenemos una situación fiscal que está más equilibrada que la que teníamos al inicio de este gobierno. Tenemos un nivel de endeudamiento que está en torno a un poco más del 40%, que es todavía un nivel bastante bajo para los promedios internacionales. Si uno se compara, bueno, con los países en desarrollo tienen déficits fiscales infinitamente mayores, más del doble que el nuestro. Incluso en los países emergentes, los países en vías de desarrollo, los niveles de endeudamiento son también mayores del 50, 55%. En ese sentido, creo que la situación chilena es una situación que está lejos de ser lo dramática que la pinta la Evelyn Matthei, donde reitero, yo creo que en verdad las declaraciones que ella hizo son un despropósito que no se condice con la trayectoria que ella ha tenido, con el conocimiento de las finanzas públicas, del funcionamiento, el conocimiento del presupuesto del país.
Desde el equipo económico de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ¿no es cierto? Alejandro Weber, que es decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, dijo, hay nulas holguras fiscales, es decir, sin espacio para financiar nuevos compromisos de gasto para la próxima administración. Dijo, la comparación con la situación de la pandemia que había hecho el ministro Marcel, ¿no es cierto?, no es apropiada. Reafirmando los dichos de Evelyn Matthei. Sí. Entonces,
eso, Cecilia, eso tiene mucho que ver, me huele mucho a parche antes de la herida. Yo piensan que tienen objetivamente una chance importante de ganar la elección presidencial, y lo que están tratando es de bajar expectativas, haciendo algo que es un clásico, es decir, miren, la verdad es que la herencia que nos va a dejar este gobierno es muy, muy negativa, y por tanto entonces nuestros márgenes de maniobra son pequeños, pero en ese sentido que se pongan una mano en el corazón y que digan, a ver, comparemos herencia con herencia, la herencia que va a entregar este gobierno desde el punto de vista fiscal es infinitamente mejor que la que dejaron ellos, entonces en eso creo que deberían ser un poquito más púdicos para enfrentar la discusión.
Me imagino, Pablo Iguren, ¿está de acuerdo con lo que dice Carlos Minami?
Parcialmente nomás. Yo creo que hay que ser bien ecuánime en evaluar las situaciones. Efectivamente, la situación fiscal que enfrentó el gobierno anterior fue muy compleja, pero porque había una pandemia de por medio.
Sí, claro, pero...
Esa es la diferencia que hace... que el gasto haya aumentado tanto, los retiros de pensiones, que generaron un alza de la inflación muy significativa. Entonces tampoco se puede desconocer el contexto, más aún cuando es el actual oficialismo el que consideraba que todas las ayudas eran insuficientes, que además de los IFE, que en algún minuto llegaron a costar varios millones, miles de millones de dólares al mes, casi 3,000 millones de dólares mensuales, se requerían mantener a toda costa, más los retiros, etc. Sí. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en ese contexto, y efectivamente este gobierno logró disminuir fuertemente el gasto implementando la ley de presupuesto del año 22, que había sido aprobada bajo el gobierno del presidente Piñera. Pero también creo que cuando el ministro Marcel dice que han sido muy destacados en su... A mí me parece que eso también hay que verlo, o hay que hacerle un doble clic, porque son las mismas metas que el propio gobierno y el propio ministro Marcel, que fue uno de los creadores de la regla del balance estructural, se comprometió. Uh-huh. Y lamentablemente, ni el año 2022, donde sí hubo superávit, y por primera vez en muchos años hay superávit, fue menor al que hubiese habido si es que se hubiese controlado el gasto. Hubo una sobreejecución de cerca del 8% durante el 2022. De la sobreejecución del gasto público, me refiero. Y el 2023 y el no se cumplió la regla, y este año lo más probable es que no se vuelva a cumplir la regla. Entonces, algo de mérito tiene, okay, si efectivamente se logró.
O sea, pero ¿estás de acuerdo o no con la frase de Evelyn Matthei?
Yo creo que no va a haber plata. Eso yo creo que eso es cierto. Los números están. Parche antes de la herida o no, yo creo que más bien es la realidad. No, este mismo gobierno en su tramitación presupuestaria ha visto cómo los ingresos que se proyectaban no se lograron porque no estamos creciendo y tuvo que hacer un ajuste incluso antes de que se aprobara ese presupuesto. Entonces la verdad es que la situación fiscal es muy estrecha. Si no volvemos a crecer fuerte, vamos a seguir aumentando la deuda.
¿Y si sufrimos un terremoto, no hay cómo ir en ayuda de nadie?
Hay bastante menos recursos. Obviamente, como dice Carlos, siempre se puede reasignar, pero recuerden lo que les comentaba yo al comienzo del programa. Uh-huh. El FES llegó a tener ahorros por cerca de 15.000 millones de dólares, uh-huh, y ahora tenemos menos de un tercio de eso. Obviamente, okay, cuando el vino, por ejemplo, la crisis subprime, el entonces ministro Velasco pudo echar mano a esos recursos y con eso el país navegó bastante bien esa crisis en 2008-2009. Okay. Vino la pandemia, pudimos dar esos aportes. Hoy la cantidad de ahorros que tenemos no va a permitir hacer ese tipo de esfuerzos en caso que haya un terremoto o cualquier otra emergencia de ese nivel.
Eugenio Rivera, a ver, sigamos debatiendo lo que dice Pablo Eguiguren.
Sí, Pablo me parece una persona muy ecuánime, pero está ahí ahora siguiendo esta desmesura que expresa Evelyn Matthei al decir que no va a haber ni un peso. Yo creo que hay que ver, en primer lugar, desde el punto de vista fiscal en el corto plazo, sin duda que estamos mucho mejor que hace 4 años, porque tenemos en lo fundamental un equilibrio en las finanzas públicas. Y por otra parte, si uno mira el problema desde un poquito más de largo plazo, o sea, agregaría eso, sí, lo que decía Carlos respecto al bajo endeudamiento que tiene este país, que es incomparable con la situación de la gran mayoría de los países en el mundo, en la OCDE, etcétera. Entonces, eso de que no van a haber recursos es una cosa bastante de corto vista, sino de mala leche, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que hay otra mirada que es importante hacer y que me parece más significativa. Básicamente lo que ocurre, y ya lo discutíamos la semana pasada, de que el gobierno, con todos los problemas que tuvo, tenía claro que para responder a los graves problemas crecientes de que requieren más recursos en la lucha contra el crimen organizado, por una mejor salud, por una mejor educación, la actual estructura de financiamiento público es insuficiente y es necesario, por tanto, elevar, acercarnos en los recursos del sector público a lo que son las medias de los países desarrollados, de los países de la OCDE. Efectivamente, nos contamos con los ingresos suficientes para enfrentar los graves problemas que tenemos en las áreas que yo decía. En ese sentido, yo creo que hay un, en eso uno podría decir, poniendo en una cierta generosidad a lo que decía Matthei, tiene razón, pero esa situación, digamos, esta incapacidad de enfrentar los problemas en el mediano y largo plazo derivan justamente del rechazo de la oposición a abordar seriamente el problema del financiamiento permanente y sustentable de las finanzas públicas hacia adelante. Y en ese sentido, ese me parece a mí que es el problema central. Pero yo quería recalcar también lo que dice la presidenta del Banco Central, porque la derecha, y en este sentido yo creo que Chile Vamos no ha sido capaz de encontrar una manera de hacer oposición, un discurso distinto a lo de los republicanos, y en ese sentido se contagia la toxicidad de Kass y de ese partido. Y en ese sentido, cuando dice, bueno, Rosana Costa fue durante mucho tiempo directora del Liberté de Desarrollo, y en ese sentido una persona que uno no puede decir que es de izquierda o progresista, y ella ha dicho con claridad: mire, nosotros tuvimos graves problemas en materia de estabilización de la economía, hemos tenido que hacer un tremendo esfuerzo, la política monetaria era muy restrictiva, y en ese sentido ahí radican los problemas de crecimiento del país, que alcanzan en estos momentos un 2%, que estamos recuperándonos, va a mejorar la inversión, pero no podemos echarle la culpa al gobierno de este lento crecimiento que hemos tenido. Pero sí, si uno mira con precisión lo que está pasando, es que hacia adelante, y como lo decía el propio presidente Macron, el país se está embarcando en una estrategia de desarrollo, en una utilización de sus recursos naturales que nos permite en el mediano plazo empezar a ver las cosas distintas. Y hay señales, y ahí termino, se están anunciando fuertes inversiones justamente asociadas a lo que van a ser los impulsores de la nueva economía chilena.
Alejandro Mico, acá ya entramos derechamente en lo que podríamos llamar la economía política, porque es de acuerdo al cristal con que se mire y se analiza la situación política. Entonces, desde fuera uno observa un poco así, a ver, ¿cómo es la cosa? Según tú, Alejandro, a ver, y acércate bien, por favor, al micrófono.
No, dos cosas. Creo que es partir diciendo que es innegable que la situación fiscal con la que entró este gobierno era bastante débil. Ahí los temas del IFE, que fue
un IFE muy grande,
lo que dijo, yo estoy muy de acuerdo con esa parte, y creo que en eso nadie puede dudar que el actual equipo económico ha hecho un esfuerzo muy grande de estabilizar esos gastos, que no era fácil. Yo mismo tenía muchas dudas inicialmente si que el equipo económico iba a ser capaz de hacer el ajuste del gasto inicial. Eso es un hecho, y creo que lo hizo, y eso no hay duda alguna. Segunda, ahora respecto a lo que viene a futuro, yo aquí quiero ver simplemente un mandato igual los oficiales de recordemos que se hizo un grupo del Consejo Fiscal Autónomo, y ellos hacen algunas estimaciones hacia el futuro respecto a los gastos comprometidos y a los ingresos que están habiendo, y se notan, hay estrechez hacia adelante, y eso me da la impresión de que el mismo dicho Marcelo ha dicho que existe este hacia adelante, la importancia de haber incorporado sus estimaciones de los ingresos fiscales de la reforma que se acaba de aprobar sobre evasión y elusión, y eso demuestra que hay estrechez hacia adelante. Entonces, hay un punto que yo creo que también nadie puede desconocer, es que dadas las proyecciones que hay de ingresos, dadas los gastos ya comprometidos, la situación futura del próximo gobierno va a ser extremadamente estrecha, más estrecha de lo que eran en general los gobiernos, los nuevos gobiernos, la situación fiscal. Haciendo énfasis, sí, el de la situación muy distinta que tuvo el actual gobierno, que recibió mucho más deteriorada las cuentas fiscales por la pandemia, por el exceso de populismo que se vio demostrado pero yo creo que sí hay un punto de que las cuentas fiscales futuras están muy estrechas. Cualquier caída, como lo dice el informe de este ente autónomo, donde hay gente de todos los partidos, que si es que tenemos una recaudación menor a la proyectada, la cual desde mi punto de vista tiene algunos grados de optimismo, el país va a estar en una situación fiscal compleja. Tenemos deuda razonable todavía, la tenemos, pero recordemos una cosa, que en los últimos 10 años hemos aumentado la deuda pública en muy fuerte. Hace muy poco teníamos una deuda neta cero, y hoy día tenemos una deuda neta del orden del 37% del PIB. Por lo tanto, hemos tenido un deterioro de las cuentas fiscales rápido. Todavía estamos en una situación, Alejandro, normal, pero esto tiene que pararse.
Alejandro, ¿eso significa que el próximo gobierno va a decir es que a nosotros nos entregaron una economía, o sea, una situación con cero peso, y este gobierno dice es que recibimos también una situación fiscal complicada, por lo que ya dijeron, entonces sí. ¿Debemos esperarnos a eso?
Yo creo que parte de, a ver, la situación fiscal en los últimos años se ha visto mermada, o sea, estamos en una situación más compleja. Este gobierno recibió la situación fiscal compleja, hizo un ajuste muy grande, y eso hay que reconocerlo, pero todavía la situación hacia adelante no está, claro. Sigue siendo muy estrecha, por lo tanto, lo que tú dices es correcto. Yo creo que al final del día, estos dos gobiernos, en particular el que estamos actualmente, recibe una situación compleja, hace un ajuste importante, y eso está relacionado igual con la situación que hemos hablado otras veces. Las cuentas, hemos tenido bajo crecimiento en los últimos 10 años. Las cuentas, como lo dijo el mismo ministro Marcel, y tampoco estamos inventando, el mismo ministro Marcel, tenemos que acostumbrarnos, claro, a una situación de un país en la cual los ingresos fiscales dejan de crecer al 5 o 6% anual, como tuvimos un tiempo. Ahora estamos en una situación fiscal mucho más estrecha, que implica que vamos a tener que priorizar mucho más, ser mucho menos populistas en las cosas que ponemos sobre la mesa, más realistas, priorizar mucho, en forma mucho más clara, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer segundo.
Claro.
En una situación de bajo crecimiento, con crecimiento potencial bajo, esa es la situación y esa es la que tenemos que pensar y en la cual el próximo gobierno va a recibir la situación económica. No es que haya sido 100% un problema del gobierno actual, que hizo un ajuste fiscal importante, lo quiero decir, pero también, bueno, igual hemos tenido situaciones de incertidumbre muy altas, a ver si ya lo hemos hablado un montón de veces, pero yo quiero decir que en cierta parte es cierto, el nuevo gobierno va a tener una situación compleja fiscal, eso creo que es una situación que venimos como país sufriendo de hace harto tiempo.
Ya, vamos a ir a comerciales, a la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café de hoy.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy, hablando de economía y de economía política con Pablo Eguiguren, Eugenio Rivera, Carlos Ominami, Alejandro Mico. Antes de irnos a comerciales, ustedes debatían a propósito de la frase de Evelyn Matthei, la respuesta del gobierno, después la contrarrespuesta del equipo económico de Evelyn Matthei. Alejandro Mico, para que quede claro, a propósito de lo que dijiste al final de tu intervención antes de irnos a comerciales, ¿tú coincides con la frase de Evelyn Matthei?
Yo coincido que las cuentas fiscales del próximo gobierno van a ser extremadamente apretadas. Ahora creo que el dicho de que no hay plata para terremoto, entiendo que es algo más de... No estoy de acuerdo con eso. Se puede, obviamente, ir para emergencias, hay resignaciones y uno puede endeudarse algo muy, muy concreto.
Pero esto de que van a entregar el gobierno sin un solo peso.
Yo creo que sí, en términos de que, pero yo quiero insistir en
sin un solo peso.
Con peso sí, pero lo que se quiere entender ahí es que la posición fiscal es compleja hacia el futuro, sin holgura. Los ingresos comprometidos están calzados con lo que ya está comprometido como gasto. Eso es la situación que lo ha dicho no solamente yo, sino también este ente autónomo. Y esta es una situación, quiero insistir, no es solamente, esto es una trayectoria que hemos tenido entre los últimos 10, 15 años, y nuestras cuentas fiscales se han ido empeorando, y razón de eso es que nuestra deuda pública pasó de niveles de deuda neta cero a un 35-37% actualmente. Esa es la situación que es compleja, y esto, Carlos, es para cualquier gobierno.
Carlos Ominami, la mirada de Alejandro Mico dista un poquito de la tuya.
No dista tanto porque finalmente lo que estamos discutiendo es algo bastante obvio, Cecilia. Si la economía crece poco, si llevamos más de 10 años con un crecimiento bajísimo, declinante, si este gobierno no va a poder tener una tasa de crecimiento por sobre el 2% promedio al año, es evidente que las holguras fiscales son menores. Es evidente que no se puede, como se dijo acá, no se puede seguir en una política que permita que el gasto público crece al 5 o 6%, eso me parece a mí finalmente una gran obviedad, y el tema de fondo en consecuencia es ver cómo somos capaces, lo hemos dicho tantas veces, de aumentar la tasa de crecimiento potencial de la economía. En esto, francamente, aquí no hay magia.
Claro, pero cuando se dice que no va a haber ni un peso, entonces...
Eso no es cierto. Y la otra cosa, que hay un tema técnico que daría para una discusión mayor, cuando uno dice el nivel de endeudamiento del país está en torno al un poco más del 40%, es un nivel cuantitativamente más bien bajo respecto a los promedios internacionales. Y segundo lugar, habría también que echar una discusión más cualitativa para ver cuáles son las fuentes de ese endeudamiento. No es lo mismo endeudamiento para gastos corrientes que endeudamiento para gastos de inversión. A mí me parece que es perfectamente posible pensar en aumentar los niveles de endeudamiento respecto de gastos que tengan también una productividad mucho mayor. Entonces, en eso creo que también hay que hilar mucho más fino, y sigo diciendo que la frase de la de Evelyn Matthei de que aquí no hay un solo peso no es cierto, y que su afirmación de que si hay un terremoto no vamos a tener recursos para poder enfrentarlo, francamente, un completo despropósito impropio de alguien que pretende ser presidente de la República.
Ahora, lo que puede quedar así como para la gente, ¿no? A propósito, se está discutiendo el presupuesto 2025, ¿verdad? Ya hubo un acuerdo previo, se bajó a $500 millones, ¿no es cierto? El ministro Marcel llegó a ese acuerdo con la Cámara para destrabar la discusión, y ahí va avanzando a paso, como siempre son las discusiones de presupuesto. Pero son las demandas sociales las principales, las que necesitan recursos. Entonces, uno puede decir, bueno, por anga o por manga, ningún gobierno tiene plata para satisfacer las demandas sociales. ¿Eso le puede quedar de sensación a la ciudadanía o no, Eugenio?
Sí, mira, yo creo que hay que afinar un poco la discusión en dos sentidos. En primer lugar, que justamente lo que se está, de lo que hay que poner énfasis es la distinción del equilibrio de las finanzas públicas en el corto plazo y el equilibrio de las finanzas públicas en el largo plazo.
Como lo decía hace un ratito, ya, pero eso que te decía yo ahora.
Hay un problema, un desafío en materia de un mejor sistema, una reforma estructural del sistema de financiamiento público. Eso por una parte. Y por la otra, es que también si nosotros tenemos como escenario que ya no se puede hacer nada, naturalmente que esa estrechez a la que se alude tiene un viso de realidad, pero lo que está haciendo el gobierno, y ahí con un apoyo bastante amplio, es justamente apuntar a mejorar el PIB tendencial, es decir, mejorar las capacidades productivas del Estado. Entonces, cuando vemos que hay una gran política en materia de todo lo que es relacionado con lo que es la electromovilidad a nivel global, el tema de las energías renovables.
Pero lo que yo te decía, esto de que satisfacer las demandas sociales, educación, salud, pensiones, entonces nunca hay plata para eso, suficiente. Y el próximo gobierno va a tener de nuevo otro argumento para decir aquello.
Yo creo que va a tener un problema similar al que tuvo el actual gobierno.
Entonces, de enfrentar una situación muy estrecha.
Y justamente va a tener, en último término, que contra lo que ha sido su discurso, ver cómo mejora las finanzas públicas. En ese sentido, no me extrañaría que hubiese, pese a todo, una nueva propuesta de reforma tributaria en caso que ganara la derecha, porque la situación fiscal de largo plazo no da cuenta, y eso no es raro, porque estamos muy por debajo de lo que es la recaudación promedio de los países de la OCDE.
A ver, Pablo Iguren, respecto a la reflexión, que les puede parecer muy simple, pero trato de representar lo que pueden pensar la mayoría de las personas, no los especialistas.
Yo creo que, Cecilia, tú tienes razón. Lamentablemente hay una situación fiscal más estrecha, eso va a repercutir en la capacidad que tenga el Estado para responder a las demandas sociales, y ahí no queda otra que priorizar, que es lo que haría, así, volviendo al lenguaje más coloquial, cualquier persona en su propia casa, si es que no le alcanza para pintar la casa y arreglar algún desperfecto, bueno, hay que priorizar.
Pero acá todas son prioridades, salud, pensiones, educación, claro, es prioritario.
Pero, por ejemplo,
en seguridad.
Hablando de prioridades, que son las que usted menciona, el presupuesto 2025 no se hizo mucho cargo de eso, porque al final, donde veíamos las alzas más importantes, pese a que son presupuestos más pequeños, pero es donde el gobierno hizo el esfuerzo, fue, por ejemplo, en cultura, que nadie va a dudar que es muy relevante.
pero cuando uno sopesa a entregar un pase cultural por no sé cuántos millones de dólares y las listas de espera que se conocieron esta semana,
que se llegó a un acuerdo ayer,
6 millones de personas, bueno, uno se pregunta cuáles son las prioridades y cómo poder allegar recursos ahí donde más se necesitan.
Ahora, en cuanto a porcentaje de aumento para la cultura, es el que más aumentó, pero en materia de volumen de...
Nada en salud de eso.
¿Cómo?
No, por supuesto que no es mucho. O sea,
exactamente, entonces yo creo que hay que ser un poco más serio en términos de discusión del presupuesto. En los problemas del sistema público y privado de salud no se resuelven con recortar el presupuesto de cultura. De lo que se trata es dar cuenta efectivamente de los problemas y ver que se necesita un gasto mucho mayor, y frente a eso hay que apostar al crecimiento, pero también hay que apostar al aumento de los ingresos fiscales. Si no, no hay salida.
Eugenio,
esa es la realidad.
Eugenio, si tú tienes un peso más y lo dedica a cultura, demuestra que tus prioridades no necesariamente son las mismas de las que las mismas encuestas o la misma ciudadanía está demandando. Obviamente salud no es un tema únicamente de recursos. El presupuesto del Ministerio de Salud ha crecido
muchísimo,
gigantescamente, en los últimos años, y la verdad es que si bien el estándar de los hospitales son mejores, seguimos teniendo los mismos problemas de falta de oportunidad de acceso. Obviamente, si tú me tomas que con el presupuesto de cultura se va a resolver todo, obviamente eso no es así. Lo que estoy dando cuenta es que las prioridades de este gobierno no necesariamente están alineadas con las prioridades de la ciudadanía, y eso es algo que vamos a tener que hacernos cargo en este gobierno y en los gobiernos que siguen, porque como dice Alejandro, la situación va a ser estrecha no solamente el próximo año y el próximo gobierno. Vamos a tener una situación estrecha fiscal probablemente por un mediano plazo.
Alejandro, ¿estás coincides con esto de la prioridad y lo de cultura y todo lo demás?
Sí, a ver, aquí el tema, creo lo que me gusta es el tema, no es, hay temas de que hay que vivir una realidad de más estrechez. Quiero aquí ser más positivo, no quiero estar todo en negro. Creo que el acuerdo que se llegó en salud ataca dos puntos que son bien importantes, que bueno que se dio la discusión. Control de la gestión hospitalaria, estoy leyendo acá, me parece tremendamente importante volver a poner indicadores de la eficiencia en la salud. Se ha gastado muchísimo en salud, ha aumentado muchísimo el gasto público en salud. Y bueno, intentamos con un problema serio, muy serio, de eficacia en el manejo de los recursos. Hay que atacarlo de esa forma, sobre todo si estamos con estrechez. Segundo punto que me parece interesante, que se empiezan a atacar este tema de, tenemos gastos que son realmente incomprensibles y que son grotescos.
¿Cuál?
El tema de las licencias médicas.
Ah, bueno, hoy, pero eso ya dentro de lo que es el ámbito salud, está
desgranando. Salud.
Pero el tema de las prioridades.
No, el tema que esto, mira, para mí estoy... Mira, yo creo que tienen razón. A ver, el tema, si yo quisiera poner un peso más, lo pondría donde más me duele el zapato, que es salud. Lo pusieron en cultura, no sé, tampoco va a ser la gran diferencia, ¿ok? Para estar claro en ese punto. Creo que el punto hoy día, la prioridad, es atacar estos gastos que son grotescos.
Okay.
El tema de las licencias está gastando una cantidad de los ingresos de FONASA brutales. Hay que pararlos de una vez. Y saben que en esto hay un punto, hay un abuso, y eso hay que ponerlo con todas sus letras mayúsculas. Hay un abuso ahí de los cuales podemos sacar recursos.
Okay.
La evasión del Transantiago, no quiero meter en otras cosas. Hay que atacar esos puntos porque nuestras cuentas fiscales hoy día están estrechas y hay que ver una buena asignación de los recursos. Y hay gastos que son escandalosos, y eso es lo que tenemos que atacar. Qué bueno que en el acuerdo salgan estos dos temas, porque es el camino que tenemos que seguir. Y en eso quiero mirar una nota más optimista, que más de sacar plata de, porque no hay más recursos en el corto plazo, es ver dónde estamos mal gastando en forma grotesca.
Claro.
Y hay dos cosas ahí, asignación de las licencias,
sí,
y por otro lado el control de la gestión hospitalaria, que también hay deficiencias brutales. Y eso creo que es bueno parece. Y otro tema, para ser igual optimista, creo que el gobierno, hay formas de financiar cosas que necesitamos sin necesidad de más gasto fiscal. Creo que es bueno lo que salió ayer, el tema de las concesiones, sí. Volver a tomar fuerza en fomentar concesiones, cosa que nos ayudó mucho en el pasado, y en algún momento algunos sectores empezaron a mirarlo con desconfianza. Creo que volvamos a tener eso sobre la mesa como alternativas para poder seguir invirtiendo en infraestructura, que es fundamental para el crecimiento futuro. Me parece una buena noticia y qué bueno que lo estemos haciendo. Ojalá que la actual ministra de
Obras Públicas,
Jessica
López, ¿sí?
Jessica López sigue con este punto, que es muy importante. Cuando hay escasez de recursos en el fisco, hay formas de hacerlo. Lo vimos en el pasado, fuimos exitosos en el pasado.
Sí, son Alejandro Mico se refiere a que el Ministerio de Obras Públicas anunció llamados a licitación de 3 nuevos proyectos en Chile que suman 718 millones de dólares. Carlos Minami, para cerrar, muy breve, pequeña reflexión. Ya me llegan en WhatsApp de gente conocida del mundo de la cultura. Siempre la cultura el pariente pobre. Para los grandes economistas la cultura no es importante. Cuando lo que significa en porcentaje para el gasto de un país, la cultura es inversión, no es gasto, etcétera, etcétera. Parece un detalle, pero hay todo un mundo también que se siente afectado por esto.
No, yo efectivamente comparto esa aprensión. Yo creo que no solamente de pan viven las personas, se requiere ampliar nuestra mirada, ampliar nuestros horizontes, y para eso todo lo que es la actividad cultural me parece a mí que es muy muy importante, y es cierto que el país todavía gasta muy, así como gasta muy poco en ciencia y tecnología, gasta también bastante poco en cultura. Y respecto de esto, una última reflexión, Cecilia. Yo he escuchado muchas veces a Evelyn Matthei decir que se malgasta la plata aquí, que se malgasta la plata acá, que está lleno de programas que no funcionan correctamente. Entonces, en la eventualidad que ellos lleguen al poder, creo que ahí tienen también un margen de maniobra bastante grande. Si creen que objetivamente hay una cantidad importante de programas que no se justifican, simplemente que los terminen. Creo que, y ahí hay una cantidad muy significativa de recursos, y en ese plano yo comparto enteramente lo que decía recién Alejandro Mico. Creo que el gasto en los temas de licencia, en los temas de evasión del metro, ahí son sumas muy muy importantes de dinero que se desvían, y que debieran haber programas que pongan atajo a esas situaciones, holguras importantes. Entonces yo creo que una vez más es evidente que tendremos una estrechez fiscal que es producto de un crecimiento bajo, y ese es el tema de fondo que tenemos que resolver.
Bueno, se nos terminó.
Cecilia, yo tengo un pequeño matiz breve.
Es muy breve, es que si ya estamos fuera, sí, muy breve, Eugenio.
No, yo digo, o sea, me da la impresión cuando Carlos o Alejandro hablan de que hay que hacer cosas respecto a la licencia médica, a la eficiencia. A mí me da la impresión de que no se viene haciendo nada al respecto. Se está trabajando en ambas cosas desde hace mucho tiempo, pero son problemas extraordinariamente complejos de enfrentar. Y en ese sentido me parece un tanto frívolo decir, mira, hagamos esto que a nadie se le había ocurrido. Yo creo que se está avanzando y es muy difícil, y creo que va a ser importante avanzar, pero no es por mala voluntad que no se ha logrado hacer eso. Eso ha afectado a todos los últimos gobiernos.
Muy bien, gracias Alejandro Mico, Carlos Minami, Eugenio Rivera, Pablo Eguiguren. Hasta la próxima, que tengan un buen día.
Buenos días, Cecilia.
Ya, gracias, chao, Cecilia.
Saludos a todos y todas, chao.